Constitutional Assembly is, and this is a gathering, and it's a organization that represents indigenous people, campesino people, social organizations, and the social movement. It's the whole people of Bolivia who are represented in this forum, in this assembly. They are, for the people of Bolivia, the central point to make changes and to make important decisions that will be for the benefit of the country. At this moment, through this conference, the mass conference, the Constitutional Assembly is being consulted by this organization, because they are the ones who bring the thought and who bring the expressions of the people of Bolivia. So the Constitutional Assembly is a very important entity in the people of Bolivia and for the Bolivian society.
Livia, queremos para hacerle ya la última pregunta, que es todo el tiempo que tenemos, que nos dijera usted qué consejo daría a los canadienses para que nos están escuchando para poder cuidar nuestros recursos naturales aquí en el país de Canadá.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por pedirme eso, ese consejo, que quizás nosotros somos un país muy sufrido y que hemos llegado a tener bastante crisis económica a raíz de que hemos sido acaparados, diríamos así, por empresas transnacionales que se han adueñado de nuestros recursos naturales, de nuestras riquezas, por ser tan buenos quizás, ¿no? Yo he visto en Canadá que son personas muy solidarias, muy tranquilas, muy... como les podría decir, muy conformantes con lo que tienen, pero así como son ellos, también otras personas se están aprovechando de adueñarse de sus propias riquezas naturales. En Bolivia herbamos así, tranquilos y pasivos, conformistas, pero no sabíamos que una mano negra estaba acaparando nuestras mejores riquezas de nuestro país. Pero hay un tiempo en que uno llega a pensar, llega primero a pensar en sus primeros recursos naturales, como es primero la agua. El agua es la cosa más vital, agua es vida. De ahí tienen que empezar ellos, a empezar a defender su primer recurso natural, que es la agua. Luego automáticamente tienen que ir recuperando lo que es de ellos, juntamente con los hermanos universitarios, campesinos, indígenas de este pueblo de Canadá. Tienen que empezar a crear una idea de recuperar sus recursos naturales. Se puede, ¿cómo? A base de organizaciones, organizándose, entrando en la conciencia que es tu país, no el país de otras personas. Eso sería mi consejo de mí, que piensen primero en su país, que piensen en su futuro, en sus hijos, qué es lo que le van a dejar. Eso sería un consejo, como una compañera de Bolivia que ha sabido sufrir aquellos vejámenes, aquellos de su país que han enajenado sus propias riquezas, que ahora sí nos está costando, pero estamos siguiendo adelante, que ellos también pueden lograr hacer.
Lidia, le agradecemos bastante por estas declaraciones que nos ha dado aquí a América Latina al Día, pero esperamos en una futura oportunidad bien cercana tenerla nuevamente aquí para que nos aclare y nos dé esos valiosos consejos.
El gusto es mío poderlos haber compartido con ustedes, y estaré siempre atenta para cualquier información que ustedes quisieran tener, que para mí es un orgullo y es una satisfacción que ustedes tengan el mismo interés de saber lo que pasa en mi país, que también algún día ustedes también podrán disfrutar cualquier cambio que ustedes también se puedan proponer a base de la clase social sufrida y enajenada de sus propias riquezas, ¿no? Nosotros siempre hemos sido solidarios, somos humildes, campesinos, indígenas, así es nuestro país, en el centro de Sudamérica. Y bueno, un abrazo fraternal a todos los compañeros canadienses, hermanas canadienses, que me han sabido brindar su solidaridad cuando he estado ahí. Y bueno, será esa nueva oportunidad de poderles conversar y hablar lo que es el país ahora en esos nuevos cambios que está sucediendo.
Gracias, Lidia. Y teníamos en la línea a la representante de la Secretaría de la Mujer del Sindicato de los Trabajadores Fabriles de Cochabamba.
And that was Lidia Robles. And our last question was to her was to give us some advice, or to give Canadian people in, some advice on how to protect our natural resources. And she was very thankful for us to ask her this question, because we are asking her country, her suffered country, a country who has suffered many economic crises, and we're asking them for their advice. And she says that her country was plagued by transnationals that were stealing natural resources and have been stealing natural resources for centuries. And when she came here to Canada, she saw how Canadian people are, and how conformist they are, and how gentle they are. And what is happening here is the same thing that was happening in Bolivia, or that has been happening in Bolivia for a long time, that transnationals and the capital is taking over the natural resources. She says the Bolivian people were passive before, but now they have been able to see this dark hand, or this black hand that is taking over, or that was taking over their natural resources. But there comes a time when one has to stand up and one has to wake up, and that's the message for us Canadians, to protect, beginning with the water, because water is life, and that is what we need to recover. We need to recover our natural resources and unite with everyone, with university students, with campesinos, with the social movement, and take action to recover this natural resources by organizing and creating consciousness amongst the population. She thanks the Canadian people for the solidarity that was shown to her while she was here in Canada. She says that it's a humble country, but with a lot of pride. She thinks and she says that hopefully we will be able to also take fruit from the new government and from the new changes that are happening in her country of Bolivia.
Cuando han pasado ya 4 minutos después de la 1, continúa usted escuchando América Latina al Día en 102.7 FM de su dial.
Yes, and that was our an interview with Lidia Robles. We're going to leave you now with some music from Ijapu.
Sin ningún tiempo de espera. back in the studio. It's 1:10 and you're listening to America Latina al Día, 102.7 FM in Vancouver, the voice of cooperative radio.
Estamos de regreso en vivo aquí en América Latina al Día cuando son las 1:09 de la tarde en este 11 de noviembre.
Mexican water activist Claudia Campero was in town this week. She was speaking as part of a Canada-wide tour, and she was giving Canadians a first-hand experience about the struggles in Mexico to keep water public. She's an expert on water governance and has written her dissertation on water struggles in Mexico City. She's a founding member of COMDA, the Mexican Committee for the Defense of Water Rights, and was involved in events to raise awareness about water privatization during the March 2000. World Water Forum in Mexico City. We have an audio clip with a few minutes of her presentation focusing on the creation of Blue October.
Este pasado lunes, la activista del agua, la mexicana Claudia Campero, estuvo en Vancouver como parte de una gira por Canadá para compartir sus experiencias en la lucha de la privatización del agua. Y esto se liga mucho también con el tema que escuchábamos anteriormente con la compañera Lidia Ro. Claudia es una experta en la gobernanza del agua y escribió su maestría sobre las luchas en contra de la privatización del agua en la Ciudad de México. Claudia también es una de las fundadoras de COMDA, que es la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, y participó en las actividades del Foro Mundial del Agua que se llevó a cabo en la Ciudad de México en marzo de este año. Esta tarde tenemos un clip de su presentación que realizó el lunes. Está en inglés, pero regresaremos después con la traducción al castellano.
So this is the International Forum in the Defense of Water. This is outside our venue. And we had different panels. Of course, you can see the relationship of these panels with the different issues that we've been already addressing. So the human right to water, a panel about privatization, public management and accountability, democratic management, equity, justice and social participation, and environment sustainability and ecology. We had, parallel to these panels, two workshops always. So it was actually something that when we were organizing it, we feared we wouldn't have enough people for the huge amount of activities that were going on, but actually that didn't happen. We had sometimes workshops with more than 150 people, while we had the central panels with 300 people, and another workshop with 100 people at the same time, and these were not only the only activities relating to water going on. Here we have at the very center, I don't know if you know Oscar Oliveira. He's a very important water activist from the Battle of Cochabamba in Bolivia. And around him we have other Latin American activists and of course an activist from Africa. These are the strategy meetings. The strategy meetings were a very new experiment for us. And so what we had is a very horizontal space where we could discuss at the end of the day what would we do as a world movement. And everybody had a chance to speak. We tried to work out together what we should do next. And we had previous work there because there had been previous declarations and previous events. Caracas Social Forum had helped a lot. And then we came out with the declaration. It's a long one, but I think that the most important things there are reflected, that we recognize water as a common good and access to water is a fundamental human right. And of course, rejecting all forms of water privatization. And a very specific thing that came out of this declaration was that we needed to do a simultaneous collective global action between September and October 2006. And what this meant is that we would do something internationally as the whole water movement together, but not in some foreign country that people had to go and had to reach to be there. What we would do was activities that make sense locally, so that people would simultaneously be doing this and of course announce that this thing was going on elsewhere. And this turned out to be what we called, this is the plenary where we voted the declaration. There's another floor up there and another floor up there. And what we had is Blue October. That's what we came with, this name. That's Blue October. So we got at least 30 participating countries to be involved, mainly in the Americas. We did get a representative of the other continents, but we really need to keep on working on articulating that communication with other countries. But the Americas is very, very strong there. So each country prepared one or more country-specific activities that they wanted to do to challenge corporate control over water. And this was very, very good to overcome distances, to make something that locally made sense, but within a global context. So I'm just going to share briefly what we did in Mexico. In Mexico, we give the very first initial start of a right to water campaign. We want the right to water in our national constitution, so we're collecting signatures there. We have a ceremony with you can see the buckets there, and there are flowers of this time of the year, of the Day of the Dead, Dia de Muertos, there, and we're in front of the Tlaloc, this important god of water and rain. And here you have a boy that's drawing the constitution and how the rain goes inside the constitution. So we face a very difficult challenge here. We are in front of very strong corporations and other selfish stakeholders, and these people really want to monopolize water, and they wanted to make it a merchandise, a commodity. They want to sell it, they want to make profits out of it. Of course, there are very important, very, very powerful interests at stake, and because there's a lot of money there and there's a lot of politics there. But I think we have a lot of work to do. It's not easy. You have to engage in a lot of dialogue, and that means listening a lot, which is normally very tough. But we also need to speak out. We also need to show that we're not going to allow this to happen. So this challenge can only be overcome if we work together, if we really look further to the small disagreements that we might have among people that generally agree, but we have small disagreements. We should work them out and come together, because if we don't, then these powerful interests will win. And certainly I don't think that we're going that way. Something that was acknowledged time and again when we were in the forum in Mexico is that three years ago, this huge corporations were really moving on and winning the battle, and now they're starting to think twice. Now they're seeing that it's not going to be that easy. So we have to take advantage of this moment. We have to keep on working, and we have to give solidarity between us so this can work out. So I think we're in the right direction, but it's going to take time, and we have to work a lot. Thank you.
Y esa era la voz de Claudia Campero. Ella es una activista del agua y es una de las fundadoras de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, y estuvo aquí el lunes pasado y conversó acerca de las actividades que se realizaron en el Foro Mundial. Ella tenía una presentación de diapositivas y iba conversando acerca de lo que se veían en las diapositivas y hablaba acerca de que se organizaron paneles donde participaron 150 personas, 100 personas, y al mismo tiempo tenían talleres donde también había la misma participación de 150, 100 personas, y las sesiones, las plenarias eran de alrededor de 300 personas. También estaba Oscar Olivera como uno de los panelistas, que fue uno de los iniciadores o de los grandes que lucharon en contra de la privatización en Cochabamba, panelistas también del África. Realizaron reuniones de estrategia donde ocupaban este espacio de una forma horizontal para así trabajar juntos y articular las futuras actividades que iban a realizar. También se le dio agradecimiento al Foro Social de Caracas, que también ayudó mucho a la articulación de estas actividades. Al final de, por supuesto, de este foro, se sacó una declaración donde básicamente se declara de que el agua es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental. También dentro de este foro salió la iniciativa de hacer una acción global, la cual se realizaría a nivel mundial en octubre de este año, o sea, el mes pasado, y que aglutinara a todo el movimiento del agua, no solamente en el país, no solamente en México, pero también que se hiciera alrededor del mundo, pero que se hicieran a través de actividades locales, donde la gente local hiciera actividades específicamente para sus comunidades. Esto fue denominado, esta acción fue denominada entonces como el Octubre Azul, el Blue October, donde al final resultaron participando 30 países en esta actividad. Generalmente fueron países de América, aunque algunos países de otro continente sí se agruparon a esta actividad. Una de las actividades para la defensa del control del agua era básicamente para detener ese control corporativo del agua. Una de las actividades en la Ciudad de México, ella estaba mostrando las diapositivas donde había una ceremonia donde se usó el dios Tlaloc, el dios del agua. También las actividades eran de recaudar firmas para que se incluya en la Constitución mexicana de que el agua es un derecho fundamental y que se incluya esa denominación en la Constitución. Claudia explica de que hay grandes desafíos de que están enfrentando a grandes corporaciones donde hay mucho dinero y hay mucha gente que busca hacer profit de esos de la privatización del agua, donde hay muchos poderosos. Tienen un gran trabajo que hacer, pero todo esto solamente se puede realizar a través de el diálogo, expresarse también, no pueden dejar que sean arrasados por esto, por las corporaciones. Explica que tienen que trabajar juntos, tratar de trabajar en los desacuerdos, ya que tienen que enfrentar a estos poderosos. También se reconoció el foro que habían tres años atrás habían realizado. También se ha ganado mucho terreno, también explica Claudia. Ahora dice de que las corporaciones se están dando cuenta de que a través de toda esta movilización de organizaciones ya no será tan fácil de aprovecharse de la población y de los recursos naturales. Entonces los movimientos tienen que aprovechar este momento para solidarizarse y para continuar la lucha en contra de la privatización del agua.
Se acabó, la paciencia se acabó, se acabó. patriotas y a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí. Pero ya se acabó, te juro que se acabó. Se acabó,
se acabó,
se acabó,
se acabó.
La paciencia se acabó. Por la buena, por la mala, por la mala, por la buena.
Back, we've reached the calendar portion of America Latina El Dia. Unfortunately, our calendar items seem to have gone missing. We think that they went off in the briefcase of our compañero, so we're going to have to scramble here and find some items. One of them is the Other Campaign Vancouver. La Otra Campaña Vancouver has up-to-date information on what's happening in Oaxaca. You can find out from www.narconews.com, or you can contact the Other Campaign at 778-898-7241 in Spanish. That's 778-898-7241 in Spanish, or 215-3325 in English.
Y llegamos a la parte de nuestro calendario aquí en el programa de América Latina al Día, y desgraciadamente nuestros ítems se nos fueron con nuestro compañero Osvaldo, así que les pedimos disculpa a todos ustedes que nos enviaron eventos para anunciar en el programa de hoy, pero desgraciadamente ya no los tenemos y no nos acordamos. Pero sí les podemos decir que la otra campaña Vancouver puede ser, puede tener información acerca de lo que está ocurriendo en Oaxaca a través del sitio del internet www.narconews.com, o pueden contactarse con los compañeros de la otra campaña en Vancouver a la dirección electrónica laotravancouver@yahoo.ca, o llamar a los teléfonos 778-898-7241.
There is also a series of weekly vigils and rallies being held every Friday from 5 p.m. to 7 p.m. at the Philippine Consulate, which is at 700 East Pender in Granville. That's to stop the killings in the Philippines. Hundreds of trade union journalists, politicians, youth, women, lawyers, priests, workers, peasants, and children have been killed since 2001. So that's every Friday. There's a vigil at the Philippine Consulate at 700 East Pender at 5 p.m.
En solidaridad con muchos de los sindicalistas y trabajadores de periodistas y trabajadores sociales, la comunidad filipina está realizando un semanal vigilias frente al consulado filipino desde las 5 de la tarde a las 7 de la noche en el 700 de la calle Pender, y esto queda en Pender con Granville. Para más información pueden llamar al 604-215-1103.
That's all we have time for in this week's show. We'd like to thank everybody for listening for the last hour and a half. We'd like to thank the thousands of volunteers who worked tirelessly all week to put the show together. And we'd like to ask you to stay tuned for Horizontes.
Y llegamos al final del programa de hoy. Quisiéramos agradecerle a todo el equipo de América Latina al Día por la producción y la realización de este programa. Y les agradecemos a ustedes por haber estado nuevamente en nuestra sintonía. Los animamos a que continúen la sintonía de Radio Cooperativa con el programa Horizontes. Hasta la próxima semana.
Buenas tardes, auditores de Horizontes. Les saludo nuevamente. Mi nombre es Alexis Silva. Es un placer llevarles esta edición de este 11 de noviembre del 2006, aquí por las ondas radiales de la Radio Cooperativa de Vancouver, en el 102.7 FM de su dial. Los saludo nuevamente a todos los auditores de Horizontes que han demostrado tan humanamente su apoyo y solidaridad con el programa. Este sábado le traigo, además de la música bonita que es de costumbre programar aquí en Horizontes, en Apuntes Políticos, les traigo una declaración hecha por el comandante Marcos sobre la situación en Oaxaca. Declaración pública que está al conocimiento de todos. Y además, auditores, como antes dicho, les traigo la variada música propia de Horizontes. Esta semana... hemos programado para Horizontes canciones de Guadalupe Pineda, Luis Miguel y Julio Sosa. Y en el segmento poético, que es de costumbre de Horizontes, traigo la poesía de Luis Janillo Garrido. Y bueno, también quiero recordarles que se organizará un evento para financiar el programa Romantic Tango, que se llevará a cabo el próximo sábado 2 de diciembre en el 3390 School Avenue en Vancouver. Esta es la cooperativa de chilenos en Vancouver. Bueno, no está realmente en Vancouver, está en Burnaby, pero está ahí entre medio entre Vancouver y Burnaby, así que se puede decir Vancouver también. Así que están invitados. También, auditores, les aviso que hoy sábado se hará un tipo de foro organizado por el Círculo Bolivariano y Bolivarian Society en la dirección del 3390 School Avenue, nuevamente, en Burnaby. Esto es en la cooperativa de chilenos. Bien, entonces damos comienzo a esta edición con el primer bloque musical, que incluye canciones de Guadalupe Pineda, Que Nadie Sepa Mi Sufrir, un hermoso poema y original poema hecho por Luis Janillo, Blue Eyes, Ojos Azules. Y finalmente en este bloque, otra canción interpretada por Guadalupe Pineda, esta vez una canción compuesta originalmente por Silvio Rodríguez, Mi Unicornio Azul.
Te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón.
Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor.
Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí.
Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi.
Y por esas cosas raras de la vida,
sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar.
Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más.
Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, la gente de esto no se enterará.
¿Qué gano con decir que una traición cambió mi suerte?
Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar.
Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que una traición cambió mi suerte?
Se burlarán de mí, que nadie, nadie sepa mi sufrir.
Thank you. ojos azules de ensueño del cielo admirado por muchos, de amor y de esperanza, de convivencia amorosa, mirada infinita de ojos que iluminan mi vida y me hacen soñar en amores pasados y presentes. Mirada que conduce mi pensamiento a ideales más bellos que los vividos actuales. Cuando miro tus hermosos azules ojos, penetro a otro mundo imaginario de belleza, de amor y comprensión, y comprendo qué bello es vivir a tu lado, iluminado por tu azul mirada.
La pagaré
bien, auditores, espero que les haya gustado ese primer bloque y a continuación, como es de costumbre, doy paso a apuntes políticos. Y hoy, auditores, les traigo un urgente llamado del subcomandante Marcos a organizaciones internacionales. Desde Buaiciacobe, Sonora, en el norte de México, el subcomandante zapatista Marcos del EZLN lanzó un llamado nacional e internacional para movilizarse y declaró lo siguiente: exigimos la salida inmediata del asesino Ulises Ruiz y el castigo a él y sus sicarios, y también me manifiesto en apoyo a la APO, cierre de comillas. Esto tras los asesinatos del mes pasado de quien fuera víctima el señor Brad Will, reportero de Indie Media New York, y varios profesores, en medio de protestas sociales que exigen la renuncia del gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz, bajo cuyo mandato han operado grupos paramilitares que han asesinado a decenas de luchadores sociales. Durante su recorrido por el norte del país como representante de la otra campaña y por un programa nacional de lucha, el subcomandante Marcos declaró sobre los hechos ese mismo 27 de octubre en Oaxaca, ciudad en donde una caravana de la muerte gubernamental recorrió disparando hacia las barricadas donde los maestros y los pobladores de Oaxaca se mantenían manifestando desde el pasado mayo. Dichas manifestaciones tienen por objetivo ser una forma de desobediencia civil para que abandone el cargo el gobernador Ulises Ruiz, quien ha asesinado a decenas de luchadores sociales durante los meses de su mandato. La caravana de la muerte, conformada por policías vestidos de civil y por paramilitares, asesinó a varias personas y dejó decenas de heridos entre la población civil, quienes estaban protestando pacíficamente. Esta caravana organizada por el gobierno sigue recorriendo Oaxaca con total impunidad, causando dolor y muerte a compañeros que están solo luchando por el respeto de sus derechos. Uno de los asesinados es Brad Will, reportero de Indie Media New York, colectivo de medios de comunicación independientes que se hizo célebre por permitir que la voz de la gente humilde tuviera voz internacional al publicar sobre la lucha del pueblo oaxaqueño en páginas de internet. El delegado comandante y la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde Buaiciacobe, Sonora, hizo un llamado a todos los adherentes y simpatizantes de la lucha que lidera el pueblo oaxaqueño, y en especial a la comunidad internacional, a que se manifiesten con todos los medios y formas en todos los lugares, exigiendo la salida inmediata del asesino Ulises Ruiz y el castigo a él y sus sicarios, y finalmente en apoyo a APO y al pueblo de Oaxaca. Con la información que se sentía por parte del 27 de octubre y durante el recorrido por Buaiciacobe, Sonora, el subcomandante Marcos declaró: sabemos que mataron por lo menos a una persona. Esta persona que mataron era de los medios alternativos que están aquí con nosotros. Él no trabajaba para las grandes compañías de noticias de televisión y no recibía paga. Él es como la gente que vino aquí con nosotros en el autobús de abajo, que están llevando las voces de la gente de modo que fueran conocidas, porque sabemos que las compañías y los periódicos de noticias de la televisión se refieren solamente a asuntos gubernamentales, y esta persona era un compañero de la otra campaña. Él también viajó a varias partes del país, continuó el comandante, su comandante Marcos, y él estaba con nosotros cuando estuvimos en Yucatán, tomando las fotos y el video de lo que allí sucedía. Y le dispararon y él murió. Parece que hay otras personas muertas, declaró en ese momento el comandante Marcos. El gobierno no desea hacerse responsable de lo que ahí sucedió. Ahora nos dicen que toda la gente de Oaxaca se está movilizando. No están asustados, están movilizándose para salir a las calles y para protestar contra esta injusticia. Estamos lanzando un llamado a toda la otra campaña en el plano nacional y a los compañeros y a las compañeras en otros países de la Sexta Internacional, para unirnos y para exigir la justicia para este compañero muerto. Estamos haciendo este llamado especialmente a todos los medios alternativos y medios libres aquí en México y en todo el mundo, declaró textualmente el comandante Marcos. Bien, auditores de Horizontes, este ha sido el espacio de apuntes políticos para hoy. Espero que se haya informado un resto de la situación en Oaxaca. Sé que la situación allá está en constante evolución y hay noticias más actuales al respecto al tema. En esta edición pensé importante resaltar esta declaración hecha por el subcomandante Marcos, y en otras ediciones de Horizontes tendré más noticias actualizadas. Bien, entonces continuando con el programa, los dejo con el último bloque musical, con las canciones de Luis Miguel, Sabor a mí y El reloj, y finalmente con el cantante Julio Sosa y el tango 1.
Este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Sí.
estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí.
Que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó, ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Bien, amigos auditores, espero que les haya gustado ese hermoso tango de Julio Sosa llamado Uno. También, amigos, quiero antes de despedirme mandar unos saludos y hacer una invitación. Nos llamó el compañero Javier Romero. Nos invita a todos a una actividad que se hará en el Dogwood Center 706 de Clark Drive con Georgia el noviembre 17, viernes noviembre 17, desde las 5:30 de la tarde a las 8. La entrada será gratis, se aceptan donaciones para el pueblo de Oaxaca. Entonces, bueno, esta es la invitación que nos hace el compañero Javier Romero. Muchas gracias, Javier, por llamarnos. También nos llamó José. José nos saluda y le gustaría saludar a toda la audiencia también. José, compañero José Pérez. Y también a la compañera Elba Espinosa, también, que nos llamó de parte de su organización, el FMLN, aquí en Vancouver. Un saludo para ella también y todos los compañeros del FMLN. Bien, amigos, ese ha sido el show por hoy de Horizontes. No me queda más que despedirme de ustedes y desearles que tengan un buen fin de semana. Me despido y será hasta la próxima semana. There's a meeting here tonight. There's a meeting here tonight.